doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al aire, ya iba a decir ciencia en red. Ya es viernes, ¿cómo se nota? Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa y esperamos su permanencia en este 104.7 del FM a lo largo de esta hora de programa. Estamos escuchando la selección musical que hizo para nosotros Yomira Gómez el día de hoy. Esto es Susi 4, género electrónico, y esta canción se llama Radio Latina. Esto es un álbum del año 2012. Y agradecemos en controles a Gabriel Barba, a Yomira y a nuestro chico de servicio social, Víctor Fernando. Muy bien, Víctor, quien va a estar aquí haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta sus casas este espacio. Y bueno, le recuerdo los números en cabina: 474-403-1413, la LAN nacional sin costo 800-701-2119, y como ustedes ya saben, nuestro WhatsApp 4741-75-2346. Y bueno, hoy tenemos como invitado, ya lo extrañábamos, a nuestro oncólogo de cabecera. Él es el doctor José Miguel Guzmán Salcedo. Recordando un poquito, él es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en cirugía general y laparoscopía, y tiene una especialidad en cirugía digestiva y laparoscopía por la Universidad de Monterrey, así como una subespecialidad en oncología quirúrgica por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Siglo XXI. Y bueno, hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante y espero que sea pues de muchísima utilidad para todos los radioescuchas de este programa, y vamos a hablar sobre cáncer gástrico. Doctor, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en su agenda y estar con nosotros el día de hoy.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues bueno, no, aquí a la orden para todas las preguntas, ¿verdad?
Ya lo extrañábamos, Doc. ¿Cómo ha estado?
Pues bien, aquí un poquito con algo de trabajo, pero pues bueno, siempre a la orden, ¿no?
En su especialidad eso es como muy doloroso, ¿no? Saber que tiene mucho trabajo.
Sí, no, pues siempre el cáncer urge.
Definitivamente.
¿Verdad?
Bueno, yo quiero empezar preguntándole si el cáncer gástrico se refiere solamente al cáncer de estómago.
Sí, realmente gástrico o estómago, pues bueno, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, son sinónimos, ¿no? Uh-huh. Prácticamente, pues es lo mismo, ¿no?
Doctor, ¿cuál es la frecuencia o la prevalencia de este cáncer en México?
Bueno, realmente en México está dentro de las primeras cinco causas de muerte relacionadas a cáncer. ¿verdad? No es como tal la primera, el nombre sigue siendo cáncer de pulmón, y mujeres, pues bueno, en mama, y es de las primeras causas, está dentro de las primeras cinco causas que realmente en México, pues no tenemos un registro tan exacto, ¿no? Eso también hay que hacerlo muy palpable, porque pues los registros que se tienen o las estadísticas que se tienen en relación a cáncer, pues la verdad es que la mayoría son de origen estadounidense o americana. Uh-huh. Entonces, realmente en México se ha empezado a hacer un registro nacional de estudios o de histopatología, ¿verdad? Pero pues bueno, no realmente no tenemos la cifra exacta, ¿no? Son muy aproximados, aunque la Secretaría de Salud, que es la que se encarga de eso, pues bueno, siempre da las cifras con lo que tiene, ¿no? Pero realmente quienes estamos dedicados a esto, pues sabemos que las cifras pues no son las reales, ¿no? Hay muchos casos que son subdiagnosticados por falta de insumos, muchas veces, por falta de recursos, pues, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial, pues bueno, también se encuentra dentro de las primeras cinco causas, la quinta causa de mortalidad por cáncer, ¿no? Cáncer. Hablamos sobre todo de cáncer gástrico, muy comúnmente a nivel Latinoamérica, se presenta sobre todo en países, es endémico en países como Chile. Uh-huh. Es una de las principales causas de muerte o relacionadas a cáncer. Es Chile. Centroamérica, en este caso Costa Rica, uh-huh, es uno de los países que más frecuencia tienen en relación a esta patología, ¿no? Que son endémicos. Uh-huh. Y ya a nivel mundial, pues hablamos prácticamente que países como Japón, pues son países que tienen una alta prevalencia de cáncer gástrico, ¿no? Ahí sí, pues los estudios de estadística, de diagnóstico, de tratamiento, pues son muy exactos. No por algo el país asiático dicta el tratamiento en relación a cáncer gástrico, a lo más nuevo, pues realmente ellos son pivote en esta patología, ¿no?
Ajá. Muy bien. Doctor, ¿qué le tiene que pasar al estómago para que desarrolle un cáncer?
Bueno, para que desarrolle un cáncer, tenemos distintos factores, ¿verdad? Como lo hemos mencionado a lo largo de algunas de las pláticas que hemos tenido, uh-huh, realmente es multifactorial, ¿sí? Okay. Es multifactorial, sabemos que el cáncer gástrico precisamente necesita, digamos, un gatillo, como le dicen, un trigger, ¿no? Un gatillo, ¿no? Uh-huh. Para que se pueda activar, ya sea que existe una mutación ya conocida o en los factores ambientales. Los factores ambientales como factores predisponentes, uh-huh, para desarrollar cáncer gástrico. Uh-huh. No quiere decir que si, por ejemplo, uno de los factores predisponentes es Helicobacter pylori, ¿no? La, uh-huh, bacteria que la mayoría de nosotros tenemos, pues nomás por el hecho de comer en la calle, ¿no? No quiere decir que yo lo vaya a desarrollar. Tengo que tener una prevalencia o una mutación para que esto, a su vez, asociado con la parte ambiental o los factores ambientales, sí me desarrolle un cáncer. Uh-huh. Bueno, pero le ponemos al costalito que se llama mutación, le empezamos a poner o a meterle estos factores predisponentes. Uh-huh. ¿Cuáles son? Yo ya sé que de entrada, pues yo no sabía, pero tengo alguna mutación que voy a desarrollarlo, puede que sí, puede que no, pero el costalito le voy metiendo esos factores. Uh-huh. ¿Cuáles son los factores? Tabaquismo, ¿verdad? Uh-huh. Es uno de los factores predisponentes para cáncer gástrico. Alcoholismo.
¿Tabaquismo
alcohol.
Por qué, doctor?
Bueno, el tabaco, como nosotros sabemos, tiene más de 3,000 sustancias carcinogénicas. Dices, bueno, pues no fumo con el estómago, pero realmente estas sustancias carcinogénicas se han relacionado y se han visto en pacientes que desarrollan cáncer gástrico como un factor predisponente, el tabaquismo, ¿verdad? Junto con el alcoholismo también, ¿verdad? Que estas sustancias generan un daño celular, ¿verdad? No solamente en los pulmones, estas sustancias que de cierta manera pasan al torrente sanguíneo, son factores predisponentes para un sinfín de, de cánceres, llámese gástrico, vejiga, labio, lengua, laringe, inclusive hasta cervix, ¿verdad? En la mujer, pulmón, mama, son factores predisponentes, y el tabaquismo es de los peores enemigos para el ser humano y pues obviamente para la predisposición de cáncer, ¿no? En relación también a uno de los factores predisponentes, como se lo había mencionado anteriormente, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra sobre todo en la población mexicana muy comúnmente. ¿Por qué? Pues por, como les dije desde un inicio, por...
La comida callejera.
¿Mande?
La comida callejera.
La comida callejera, en pocas palabras.
Tan sabrosa, entonces, y llena de mugre.
Sí, así es. Y entonces, la verdad es que es endémica aquí en México, o sea, pero hay cierto serotipo que es el que predispone más o que nos precipita a tener un cáncer, que es el serotipo CACA. Entonces, ese serotipo sí aumenta el riesgo de tener cáncer gástrico asociado al Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori como tal, nos lo comemos ahí en los taquitos, y esa bacteria empieza a generar un daño, empieza a generar un daño constante, y ese daño constante hacia la célula llega a la transformación, a la mutación. Entonces, desarrollamos cáncer gástrico. Entonces, pues bueno, prácticamente, como se los dije en el inicio, pues son los factores predisponentes más importantes, ¿verdad?, que pueden desarrollarse para cáncer gástrico, ¿no? Sobre todo, el tabaquismo, dietas altas en carnes rojas, nitritos, que pueden desarrollar a cáncer también, ¿verdad?
Y también nos ponemos a pensar, doctor, en que pues tres de estas las podemos, bueno, cuatro de estas las podemos evitar. O sea, el tabaquismo, pues definitivamente podemos, si aprendimos a vivir con él, podemos aprender a vivir sin él. Igual el alcohol, y pues sobre el Helicobacter pylori y las dietas, pues también está en uno, ¿no? O sea,
Sí, claro.
Yo sé que es casi imposible abstenerse de comer algo en la calle. Sin embargo, sí podemos como tamizar el lugar donde vamos a comer para evitar tener este tipo de problemas, ¿no?
Sí, claro.
La predisposición o la mutación que ya tenemos familiar, pues eso sí ya no es tan fácil, de, sí, no se puede quitar, ¿no?
Que realmente son los casos menores,
¿no?
Sí, los menores. O sea, la verdad es que la parte ambiental juega un factor muy importante, y como bien dice usted, pues es la que más difícil o más nos cuesta modificar. Pero si nos vamos a estadística, las mutaciones o los síndromes con alguna herencia para cáncer gástrico, pues son muy pocos, pues el porcentaje es muy bajo. Entonces, realmente la herencia y el factor ambiental, ¿no?
Y es que definitivamente pues tabaco y alcohol son sustancias perjudiciales para el cuerpo. Entonces, para ningún cáncer, para ningún cuerpo humano, para ninguna, en ninguna situación son buenos. Entonces, de entrada, pues ya sea cáncer gástrico, ya sea cáncer de pulmón, ya sea otro tipo de cáncer, siempre vamos a tener involucrados estos dos factores que desafortunadamente pueden aumentar ese riesgo de desarrollarse cáncer. Doctor, tengo más preguntas, pero ¿le parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento? Muy bien, regresamos en un momento más con Consultar Aire. Estamos hablando sobre cáncer gástrico con nuestro oncólogo, el doctor José Miguel Guzmán Salcedo. Regresamos en un momento.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con nuestro siguiente segmento de Consulta al Aire. Esto es Flora Salea de Susi 4. Esto es electrónica de Álbum Radio Latina 2012. Selección musical de Yomira Gómez para ustedes el día de hoy. Y bueno, estamos hablando con nuestro oncólogo, el doctor José Miguel Guzmán Salcedo, sobre cáncer gástrico. Y en el segmento anterior hablábamos de que es una de las primeras cinco causas de muerte, está dentro del grupo de las primeras cinco causas de muerte por cáncer a nivel mundial. Y pues habíamos mencionado como factores predisponentes las mutaciones genéticas, que ya sabemos que eso es algo que ahí está, pero son la menor, en menor proporción la causa: tabaquismo, alcoholismo, Helicobacter pylori y dietas altas en carnes rojas. Doctor, yo le quiero preguntar, si en una familia hay un antecedente específico de cáncer gástrico, ¿cuál es la probabilidad de que la descendencia tenga o desarrolle cáncer gástrico?
Sí, bueno, como lo platicamos hace un momento, pues la parte hereditaria forma o es parte importante de estos pacientes. Entonces, como tal, pues hay que ponerles un nombre, ¿no? Uh-huh. Y se llama cáncer gástrico hereditario difuso. Es okay. un síndrome que, si no mal recuerdo, es autosómico dominante. O sea, que efectivamente sabemos que el paciente o el conjunto de pacientes, en este caso la familia, está mutado para un gen que se llama, o se le ha puesto como CDH1. ¿Verdad? Uh-huh. Prácticamente los pacientes CDH1, sabemos que un 30% de ellos, o sea, hablamos que 3 de cada 10 de la familia lo van a padecer. Si, por ejemplo, alguien de la familia dice, bueno, pues sabemos que estamos mutados para CDH1, que es el que en este caso responsable de este síndrome, uh-huh, el cáncer gástrico hereditario difuso, uh-huh, ¿sí? Al menos 3 pacientes van a desarrollarlo de 10, o sea, en esa familia.
Okay.
Y realmente el 80% a prácticamente entre los 70 y los 80 años. O sea, es raro, no es un síndrome que nosotros veamos tan frecuentemente. Muchas veces es subdiagnosticado, uh-huh, por la poca disponibilidad de pruebas genéticas, ¿verdad? Okay. Volvemos a lo mismo, el screening como parte del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Uh-huh. Si hablamos de manera muy, muy gruesa, pues prácticamente 3 de cada 10 pacientes, en este caso, que cuenten con este síndrome o este gen mutado o demostrado, pues van a desarrollar el cáncer. Tal vez no requerirían tantos factores ambientales como alguien que no estuviera mutado, pero pues bueno, sí se presenta con, digamos, con una altísima frecuencia, ¿no? Okay. Entonces, en estos pacientes el seguimiento, el diagnóstico, el tratamiento sí debe ser modificado hacia terapéuticas un poco más de precoces, ¿no? Uh-huh. De decir, ¿sabes qué? Yo estoy mutado, uh-huh, seguramente voy a desarrollar un cáncer gástrico, y ¿qué puedo hacer? Un screening mucho o una forma de estarlo viendo más estrecha que cualquier persona que a lo mejor no tenga esta mutación, ¿no?
Uh-huh. Claro. Bueno, ¿y cuáles serían los síntomas, doctor, que podríamos presentar si desarrollamos este tipo de cáncer? ¿Cómo, por qué empieza o cómo nos damos cuenta o qué nos hace sentir mal?
Desgraciadamente, el cáncer gástrico son de los cánceres o uno de los cánceres que más síntomas inespecíficos tiene. Uh-huh. O sea, prácticamente no hay un síntoma pivote, un síntoma que nosotros digamos, ¿sabes qué? Siento esto, seguramente es un cáncer gástrico. La verdad es que no lo hay, no existe, son síntomas tan inespecíficos, ¿sí?
Okay.
¿Qué llega a suceder con esto? Que el cáncer gástrico, ¿verdad?, sea uno de los tumores más agresivos que entrada tenemos y más tardíamente diagnosticamos.
Claro.
Solamente de todo el total de pacientes, esto es una estadística, pues, como les vuelvo a repetir, estadounidense, uh-huh, solamente el 10% llegan a ser padecimientos que podamos tratar con cirugía. O sea, uh-huh, son pacientes que de entrada ya se nos fueron localmente avanzados. O sea, el 90% de ellos ya está localmente avanzado por los síntomas tan inespecíficos. ¿Cuáles claro. son? Gastritis. Siento como que tengo gastritis, me tomo mi omeprazol, me tomo mi omeprazol, no se me quita, ¿verdad? Otro de los síntomas, pivote, es la melena, ¿verdad? Uh-huh. Muchos pacientes, pues tengo gastritis, ya empecé a hacer melenas. Las melenas es, de manera muy coloquial, para que entienda el público, no médico, que las melenas son como las evacuaciones negras, como la gente a veces coloquialmente dice en la consulta, es que estoy haciendo como si fuera moronga, doctor, uh-huh. como si hubiera comido sangre, moronga, ¿no? Que sangre coagulada, la uh-huh. moronga, ¿no? Entonces, esa sangre coagulada es una sangre digerida, puesto que el tumor se está replicando y se está destruyendo células y está causando un sangrado.
Okay.
El sangrado inicialmente es oculto, uh-huh. ¿sí? Siento que me canso, siento que empiezo a subir escaleras y me canso mucho subiendo unas escaleras, me veo más pálido, uh-huh. no veo nada en las evacuaciones, pero el sangrado es continuo microscópico, ¿sí? Uh-huh. O sea, solamente lo vemos en pruebas de laboratorio, uh-huh. ¿verdad? Que también son muy inespecíficas, que no podemos decir, pues, un sangrado oculto en heces es igual a cáncer, la verdad es que no.
Okay.
Que hay muchísimas otras enfermedades, de etiologías o de padecimientos, pues, benignos, que no son malos y que pueden causar un sangrado, ¿no?
Uh-huh.
Pero principalmente la gastritis, ¿verdad? O la epigastralgia, me duele justamente en la boca del estómago,
uh-huh.
me tomo kilos y kilos de omeprazol y la verdad es que no se me quita. Y sobre todo la melena, la pérdida de peso, lo cual habla de una enfermedad ya localmente avanzada o
claro.
inclusive a distancia, ¿sí? Uh-huh. Pérdida de peso, entonces, y sobre todo eso, ¿no? Palidez, que empiezan a perder sangre
uh-huh.
y pues obviamente inicia la palidez también, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, el diagnóstico en la mayoría de los pacientes, en prácticamente el 90%, es tardío por los síntomas tan inespecíficos que les acabo de mencionar.
Doctor, ¿la distensión abdominal también es común?
Realmente es un síntoma tardío.
Ajá.
Y la distensión abdominal ya nos habla de que el tumor avanzó.
Ah, okay.
Tanto que ya ni siquiera nos permite inclusive comer. Empezamos okay. con distensión abdominal. Como sentirnos como embarazados, embarados, dice la gente, ¿no?
Ajá.
¿Por qué? Yo como y luego lo primero que como no me cae nada.
Ajá.
Y luego empiezo a vomitar.
Okay.
¿Por qué? Porque el estómago es segundo paso de la vía digestiva, en primer lugar tercer paso, en primer lugar es la boca, el siguiente es el esófago, y el tercero es el estómago. Entonces, para poder yo pasar ese tubo del estómago hacia el intestino,
uh-huh.
pues bueno, empiezas a comer, el estómago puede retener entre 1.5 a 2 litros y medio de capacidad aproximadamente, más o menos, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando hay una obstrucción? Pues eso no se vacía
claro.
y empiezan los vómitos postpandriales, decimos nosotros.
Ajá.
Empiezo a vomitar después de que como,
ajá.
¿sí? ¿Por qué? Porque no se está vaciando el estómago. El estómago, cabe mencionar que es la licuadora del cuerpo
ajá.
y es el reservorio, pero no se está vaciando. Hay algo que lo está obstruyendo.
Okay.
Entonces la gente, pues muy comúnmente llega a decir, es que me siento embarado, me siento distendido, vomito y se me quita. Pues sí, porque vació el estómago.
¿Y ese vómito constante puede desencadenar también una alteración a nivel de vías esofágicas, ¿no? O sea, a nivel de
¿a nivel de qué, perdón?
De esófago, garganta, etcétera.
Así es,
¿no?
Sí, recordemos que, el contenido gástrico, es altamente, es puro ácido. El pH, pues obviamente es bajo para poder destruir
degradar
los alimentos,
todo.
¿Verdad? Uh-huh. Junto con la amilasa que viene de parte, en este caso, uh-huh. Salival,
uh-huh.
que viaja pues a través del bolo. O sea, nosotros comemos y en la boca con las glándulas salivales producimos lisocimas o enzimas que nos ayudan a desdoblar los alimentos,
uh-huh.
¿verdad? Y estas pues obviamente son muy agresivas para los epitelios, en este caso, o el tejido esofágico. El esófago no está condicionado para recibir ácido. El estómago
es.
Nada más recibe el producto, en este caso la comida, y la avienta al estómago.
Vida, claro.
Entonces, ese reflujo pues constante o ese vómito constante, pues sí puede generar una esofagitis, que antes de desarrollar tal vez un cáncer de esófago, pues realmente por vómitos debido a un cáncer gástrico, pues realmente el cáncer gástrico es el principal, ¿no? Uh-huh. Cuando hay reflujo gastroesofágico sin un tumor gástrico, bueno, pues ahí sí puede desarrollar primero un cáncer de esófago, ¿no? Creo que sería la menor problemática el esófago, más bien sería la parte del tumor gástrico, ¿no?, que esté ocasionando los vómitos. Y antes de que llegue inclusive a una displasia en el esófago, el paciente acude por ya un dolor intolerable, claro, ¿verdad?, a nivel gástrico.
Doctor, ¿la sensación constante de indigestión también puede ser un síntoma?
Sí, es la dispepsia, uh-huh, que realmente en el término médico pues decimos, pues es que siento que no me cae nada, uh-huh, ¿no? Es que traigo dispepsia, me tomo un Pepto, ¿verdad? Me tomo un omeprazol y no se me quita, siento que todas las grasas me caen muy mal. Entonces, esa maldigestión médicamente llamada dispepsia, pues sí es uno de los síntomas también. Vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros no tenemos dispepsia? Me uh-huh comí unas gorditas con bastante grasa, uh-huh, pues sí me sentí bien mal, me sentí claro, horrible, pero de ahí a que yo sepa que por esas gorditas tengo cáncer, pues uh-huh, la verdad es que son kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, son síntomas tan inespecíficos, pero sí, la dispepsia también puede ser uno de ellos.
¿La diarrea?
Diarrea realmente no lo vemos. Uh-huh. La diarrea realmente eso es un padecimiento de tubo digestivo bajo. O sea, en este caso, intestino delgado, uh-huh, o colon, ¿verdad? Una malabsorción a nivel de intestino delgado puede ocasionar diarrea, sí, por supuesto, okay, ¿verdad? Enteropatías, por ejemplo, o enteropatías a ciertos alimentos como el gluten, que son de las más, digamos, conocidas, pues ocasionan diarrea, que nada tendrán que ver con la parte gástrica, ¿no? Como le comentábamos hace un momento, pues la boca es el primer sitio donde tenemos el alimento, sigue siendo un bolo, segundo es el esófago, que es un tubo por donde pasa hacia el estómago, y ya el estómago se encarga de deshacerlo. Uh-huh. Obviamente no lo va a deshacer al 100%, pero pasa un poco al intestino. Entonces la diarrea realmente no es un síntoma que nosotros lo tomemos como, pues, en la mayoría de los pacientes, ¿no?
Okay, muy bien. Doc, tengo muchas más preguntas porque ya nos han hecho algunas a través de WhatsApp y nos vamos a nuestro siguiente corte y continuamos después,
sí, ¿me
parece?
Bien.
Muy bien.
Gracias.
Regresamos en un momento más con Consulta Live.
Hasta luego.
Salvarte, allá pudiste protección, mi abrigo, aunque curar tu corazón.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Reflect el paz. paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga una serena.
Regresamos a Consulta al Aire y este es el intro apenas de esta canción, Bésame Mucho, que a mí particularmente me gusta muchísimo y luego la van a poder escuchar un poquito más con Susy 4, esto es Radio Latina del año 2012. Y estamos con el doctor José Miguel Guzmán hablando sobre cáncer gástrico. Doctor, ya más o menos nos dio esa idea de cuáles son los síntomas a los cuales les debemos de poner atención, pero ¿cómo se diagnostica el cáncer gástrico?
Bueno. Obviamente para el diagnóstico la principal siempre será, como en cualquier parte médica, uh-huh, la sospecha clínica, ¿no?
Okay.
La sospecha clínica del paciente, pues entre los 50 a los 70 años de edad, empieza con melenas, con pérdida de peso, con dispepsia, por lo que hemos ya comentado. Uh-huh. Entonces, en base a eso, el primer estudio para la sospecha o el primer estudio que nosotros solicitamos como tal para el diagnóstico está pues la endoscopía, una endoscopía superior donde nos determine pues realmente cómo está el estómago, ¿verdad? Pedimos estudios complementarios, en este caso pues siempre lo ideal será primero hacer una tomografía. Ajá. Donde se documente realmente la alteración a nivel gástrico. Ajá. ¿Verdad? Una tomografía abdominal contrastada en donde el radiólogo nos diga, ¿sabes qué? Hay algo en el estómago, ¿verdad? Hay algo en el estómago que está ocasionando o alguna imagen que está sospechosa. Uh-huh. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos la endoscopía superior. Uh-huh. ¿Sí? O bueno, en este caso, el gastroenterólogo hace la endoscopía superior. La endoscopía superior determina la localización de la lesión, las características de la misma, y en la mayoría de los casos nos permite la toma de una biopsia, ¿verdad? Uh-huh. La biopsia pues es el diagnóstico como tal, ¿no? El diagnóstico de cáncer, ¿no? El gastroenterólogo ve la lesión, determina, toma las biopsias y manda patología. Ya el patólogo nos dice, efectivamente es un cáncer. Uh-huh. Sí, dentro de los cánceres tenemos distintas clases, digamos, ¿verdad? O histologías, decimos nosotros, ¿verdad? Que son de buen pronóstico, digamos, entre comillas, y otras de muy mal pronóstico. Uh-huh. La mayoría del cáncer gástrico es un cáncer, o las histologías, la mayor número de histologías son de muy mal pronóstico. Sabemos que el cáncer gástrico es muy, muy agresivo. Uh-huh. Dentro de las distintas histologías tenemos, por ejemplo, el cáncer de células en anillo de sello, que es de muy mal pronóstico en los pacientes con cáncer gástrico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, básicamente el diagnóstico lo hacemos a través de la sospecha y lo confirmamos, sospecha clínica, y lo confirmamos con los estudios, en este caso, principalmente de imagen, como es la tomografía abdominal contrastada, y lo que viene siendo la endoscopía con toma de biopsia, ¿verdad?
¿Hay algún examen de tipo anticuerpos cancerígenos, algo así?
Como ¿anticuerpos qué, perdón?
Para como por ejemplo los el examen que hay para cáncer de mama y para cáncer.
Realmente
de,
¿no? ¿No hay uno realmente parecido? No hay ninguno para cáncer gástrico, ¿eh? Uh-huh. A nivel sanguíneo, ¿no? Tomamos el CA19-9, uh-huh, que es un marcador tumoral, pero es muy inespecífico. Uh-huh. CA19-9 puede elevarse tanto en gástrico como en páncreas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Verdad? Y que realmente la elevación del mismo no nos determinará el origen, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sabemos que está elevado, se puede elevar de manera inespecífica, inclusive sin haber cáncer. Oh, okay. ¿Verdad? Sí, obviamente, si vemos un tumor gástrico y le pedimos un CA19-9 y está elevadísimo, pues sí, sí nos va a decir, pero nos va a orientar, pero realmente ha caído en desuso, puesto que el pronóstico no impacta en relación al a la cuantificación del CA19-9.
No es lo suficientemente sensible.
Sí, así es. O sea, es una prueba que, como le digo, no es, digamos, tan exacta para una patología, ¿no? En específico, sensible, pues. Y okay, que al final de cuentas, pues no va a impactar ni en el diagnóstico, ni en el pronóstico, ni en el tratamiento, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Es mucho más complicado. ¿Qué otra? Uh-huh. Ya en el momento en que ya se hace todo este tamizaje, vamos, y se llega a esa, al momento de la biopsia, ¿cuánto tiempo ha pasado aproximadamente desde que llega el paciente hasta que se tiene el resultado de la biopsia, doctor?
Eso es muy variable porque los pacientes, como lo mencionamos antes, se tratan de todo menos del cáncer. Se tratan con la abuelita, se tratan con la prima, la tía, la nieta, y por lo menos ya ha pasado por lo menos de entre 4 a 6 meses. Ajá. Entonces ya son etapas, la mayoría ya son avanzadas, porque el cáncer gástrico es muy, muy agresivo. Llámese en células en anillo de sello, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya habiendo pasado ese tiempo del diagnóstico, pues sí, como les vuelvo a mencionar, el 90% realmente se nos va a etapa avanzada y ya no es resecable, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es variable porque el paciente, pues la verdad es que busca múltiples tratamientos antes de acudir con algún médico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y después de tener ya el resultado de la biopsia, entonces se puede clasificar en qué etapa está ese cáncer, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas?
Realmente ya al tener el diagnóstico histopatológico, tener el resultado de la tomografía, nosotros podemos determinar o clasificar, como bien lo dice, estadificar al paciente, ¿no? Uh-huh. Obviamente la mejor estadificación en el cáncer gástrico siempre será la quirúrgica, la cirugía. Uh-huh. No siempre se puede. ¿Por qué? Porque el paciente llega en etapas ya pues avanzadas. Pero bueno, nosotros ya tenemos el diagnóstico y sabemos que es un cáncer localmente avanzado o inclusive metastásico que lo vuelven a una etapa 4, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya al pasar ese tiempo, nosotros ya tenemos que empezar a poder desarrollar una forma de tratamiento. Las formas de tratamiento en el cáncer gástrico, al tener el diagnóstico histopatológico, el resultado de la biopsia, tenemos distintas armas, digamos, ¿verdad?, que a final de cuentas siguen siendo las mismas, como le hemos comentado en múltiples ocasiones, en este caso para el cáncer. ¿Cuáles son? Pues bueno, pues lo que viene siendo la quimio, la radio y la cirugía, uh-huh, ¿verdad? Pacientes con enfermedades localmente avanzadas y que son irresecables por tomografía, la única opción es la quimioterapia junto con la radioterapia, uh-huh, ¿verdad? Realmente la cirugía no será o no determinará ningún beneficio para los pacientes. Pacientes que inicien con etapas tempranas, que son muy raros, pero llegamos a ver en muy contadas ocasiones, pues sí, la cirugía es una de las primeras opciones. La cirugía siempre será el pivote del tratamiento para el mejor control del cáncer gástrico. No siempre lo podemos hacer, ¿verdad? Claro. Pero hasta este momento la cirugía es una de las que mayor posibilidad tiene de control. Decimos que el cáncer gástrico pues no se cura, a menos que sean etapas muy, 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 muy tempranas, que volvemos a repetir, la verdad es que es muy, muy, muy complicado verla, uh-huh, ¿verdad?
Y cuando se decide este tratamiento, ¿hay alguna discriminación aparte de la edad, de las condiciones físicas del paciente, de cualquier otra enfermedad concomitante que exista?
Pues realmente el subtipo histológico, uh-huh, si nosotros decimos, bueno, la discriminación entre un cáncer gástrico con células en anillo de sello que es resecable contra alguien que no tiene células en anillo de sello, el pronóstico es distinto. A final, uh-huh, de cuentas, el tratamiento será quirúrgico, uh-huh, pero sí habrá una diferencia, sobre todo en estas histologías, o por ejemplo, que el cáncer sea en la resultado de patología, sea difuso. O sea, esto quiere decir que todo el estómago esté tomado. Aunque sea un tumor pequeñito, pero todo el estómago tomado, uh-huh, pues realmente el tratamiento sí no será pues el mismo, ¿no? Entonces, si habría que discriminar sería en relación a la forma de presentación, si es difuso, uh-huh, o de tipo, bueno, patólogos lo llaman también de tipo o intestinal, lo localizado, pues sí cambia o modifica el pronóstico, ¿no?
Doctor, y el hecho de que el paciente llegue con usted, yo sé que el pronóstico de este tipo de cáncer depende mucho, como en todos los cánceres o en la gran mayoría, del momento en el cual se diagnostique o se identifique que está presente. Entonces, uh-huh. usted menciona que un cáncer en etapas iniciales, como una etapa 1, por ejemplo, es uh-huh. muy poco frecuente de encontrarlo. El uh-huh. paciente ya llega con un cáncer, creo yo, en etapa 3, 4, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahí, ¿cuál es el pronóstico de ese paciente?
Bueno, si llegase en etapa 4, por actividad metastásica, la etapa 4, recordemos, en todos los cánceres, pues uh-huh. bueno, está en la etapa la etapa ya metastásica, donde ya viajó, uh-huh. ¿verdad? El cáncer gástrico le encanta viajar al hígado, okay. le encanta viajar al pulmón, entonces eso lo convierte en una etapa 4. Uh-huh. Desgraciadamente la etapa 4, nosotros en cáncer, como le hemos mencionado ya en algunas ocasiones, en cáncer nosotros nos manejamos sobre vida global. ¿Cuánto uh-huh. voy a vivir? Esa okay. es la sobrevida global. Y en periodo libre de enfermedad, ¿cuánto voy a vivir sin que el cáncer me mate? ¿Verdad? Ajá. Entonces, en la sobrevida global, en una etapa 4, hablamos que a 5 años, que son los estudios que normalmente se corren en sobrevida global, tenemos que es menos del 10%. O sea, okay. ya me dieron quimio, ya me dieron radio, no me pudieron operar, porque de entrada fue una etapa 4, ajá. que fue metastásica, pues realmente la posibilidad es muy baja, prácticamente, ajá. entre el 5 al 10%, yéndome muy con muy buenas expectativas. ¿No?
Y tomando en cuenta que la persona no tenga otras enfermedades.
Así es, sí, que la mayoría de las veces el paciente con cáncer gástrico, pues sí, es un paciente añoso, uh-huh. es un paciente entre los 60, los 70 años.
Diabético,
y ya tiene
probablemente.
Múltiples enfermedades, ¿no? Ajá. Comorbilidades, decimos nosotros, que uh-huh. es hipertenso, que es diabético, que ya se infartó, que ya tuvo un problema vascular cerebral. Entonces, agregado a eso, pues bueno, le agregamos la parte de oncológica, ¿no? Aunque realmente, como les digo, es uno de los cánceres junto con el de páncreas de más agresivos que hay. Uh-huh. Entonces, los pronósticos son pues muy ominosos, la verdad es que son muy desfavorables.
Claro. Y desalentadores, diríamos.
Y desalentadores,
¿no?
Y la verdad es que el diagnóstico pues realmente no es lo mejor, pues, digamos, ¿no?
Doctor, y después de y al recibir un paciente con un cáncer gástrico en etapa 3, entonces lo que sigue en la mayoría de los casos es la cirugía para remover lo que más se pueda.
Ajá, en etapa 3 lo ideal es llevarlos a quimio. Uh-huh. Ya es una etapa localmente avanzada.
Okay.
Que seguramente por la extensión pues no es rescatable, o sea, no es operable.
Okay.
¿Verdad? Son casos muy seleccionados que pudieran ir a cirugía, pero que actualmente estudios determinan que la cirugía ya no tendría ningún, digamos, un beneficio superior, ¿verdad? Uh-huh. Una ventaja. Realmente serían casos demasiado seleccionados, ¿verdad? Y que la quimio en este caso, junto con la radio, han tenido las tasas de respuesta muy similares a cirugía, si no es que un poquito está mejor,
okay.
con calidad de vida un poquito mayor,
okay.
¿verdad? Y que hemos visto que la cirugía realmente, cuando son estas etapas, pues les confiere un poquito más de riesgo sin tanto beneficio, ¿no?
Uh-huh.
Vuelvo a repetir,
claro.
ciertos cánceres que estén muy seleccionados, ¿no?
Quiero hacer un paréntesis aquí para que el público, doctor, nos entienda un poquito. Cuando se diagnostica un cáncer, aparte de del diagnóstico, de la confirmación, determinar, clasificar en qué etapa está, una de las maneras de atender ese cáncer es, primero es extirparlo, si está encapsulado, vamos a decirlo así, o sea, si no ha llegado a ningún otro órgano, y si llega a quedar algo es cuando ya se da tratamiento con quimio radio. ¿Estoy bien?
Más o menos, mire, cuando nosotros decimos, bueno, al paciente quirúrgico, es una etapa temprana, uno, ajá. dos, ¿verdad? Sabemos que entramos a cirugía,
okay.
¿verdad? Entramos a cirugía, nos va súper bien, le hicimos su gastrectomía total, subtotal, la que le haya tocado al paciente, y después revisamos el resultado de patología de la pieza. Ajá. Le hicimos una gastrectomía total o subtotal, y de toda la gastrectomía hubo uno, dos o tres ganglios positivos, va a quimioterapia.
Okay.
No es porque haya quedado tumor,
ah, okay,
sino porque el tumor de entrada ya estaba viajando en los ganglios.
Okay.
Entonces eso nos confiere un mayor riesgo de que esa enfermedad haya diseminado, haya viajado hacia otros órganos.
Uh-huh.
Entonces la adyuvancia, en este caso así se le llama, con quimio, pues la verdad es que sí sería una de las opciones, ¿no?
Uh-huh.
La quimioterapia. ¿Por qué? Porque disminuirá ese riesgo de que haya o que se haya implantado células a través de los ganglios en algunos órganos, ¿no?
En otro órgano.
Pero, bueno, básicamente es por eso. Cuando el paciente va a cirugía, por ejemplo, una etapa 3 muy, muy seleccionada,
uh-huh,
y que decimos, sí sale, pero ¿sabes qué? Es que al momento de quitarlo, pues sí, sí quedó tumor residual, quedó tumor. Entonces realmente la cirugía pierde el valor completamente. Y pues bueno, la quimio y radio tendrían que venir como una adyuvancia a un tratamiento que de entrada fue fallido, que fue la cirugía, ¿no?
¿Y cuál sería el pronóstico después de una cirugía?
Bueno, aquí tendríamos que englobarlo si fuese una etapa 1, etapa 2. Una etapa muy, muy, muy temprana, que las vemos o que se ven muy frecuentemente en Asia, en Japón,
uh-huh,
tienen tasas de supervivencia en las islas determinadas como etapas demasiado tempranas, prácticamente tratamientos endoscópicos,
uh-huh,
con hasta el 90%, 95% de sobrevida a 5 años.
Uh-huh.
Eso no lo vemos aquí, muy, muy, muy contado.
Claro.
Si es una etapa 1, que es una etapa, digamos, temprana, una etapa 1 o 2, la sobrevida global llega en 1 hasta de un 50%, y en etapa 2 entre un 30 a un 40% aproximadamente. Sigue siendo agresivo,
uh-huh,
a pesar de la adyuvancia, a pesar de la cirugía, ¿no?
Uh-huh. Doctor, y en el uh-huh momento en que se extirpe todo el estómago, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Cómo funciona la digestión en esa persona?
Ah, ok. Bueno, sabemos pues que el estómago es un órgano importante pues en el ser humano, pero a lo largo de muchos años se han desarrollado, digamos, distintas técnicas quirúrgicas que han logrado no sustituirlo, pero sí, tratar de hacer la función. Jamás o hasta este momento no se ha desarrollado un órgano con la capacidad como la del estómago.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Quitamos todo el estómago y usamos el intestino delgado como parte de estómago, como si fuera un estómago. Pues cortamos el estómago y lo que hacemos es que unimos el esófago, que antes estaba unido al estómago, lo unimos con intestino delgado. La calidad de vida, pues obviamente en relación a la dieta, pues no es la misma.
Uh-huh, claro.
No vamos a poder comernos unos taquitos
lo mismo,
tan fácil,
claro,
como lo hacíamos,
uh-huh, sí,
¿verdad? Entonces la dieta, como ya no tenemos la parte de los jugos gástricos, los jugos gástricos, esa licuadora, pues ya no la tenemos. Entonces
claro,
los alimentos pues ya no van a ser exactamente los mismos. Habrá intolerancia a ciertos alimentos, habrá dificultad inclusive para comer, pero el paciente vive,
claro,
el paciente continúa su vida,
sí,
no con la calidad que normalmente estamos acostumbrados, pero al final de cuentas vive.
Claro, sí, al final de cuentas tener una opción, pues siempre va a ser muchísimo mejor que no tenerla. Doctor, ¿cuánto tiempo pasaría aproximadamente? Yo sé que esto es independiente para cada organismo, pero ¿cuánto tiempo se llevaría una persona que desarrolla un cáncer gástrico desde que empieza ese cáncer hasta que fallece? Sin tratamiento, o sea, digamos que ya no nos damos cuenta que lo tiene ni nada. ¿Cuánto tiempo aproximadamente sería el periodo?
Ajá, tendríamos obviamente que decir, bueno, esta paciente empezó esos síntomas de manera muy exacta, pues, ¿no? Decir, ¿sabes?
Uh-huh.
Que empezó con síntomas, seguramente ya lo tenía desde hace 6 meses,
uh-huh,
pero se dio cuenta hace 2.
Uh-huh.
Entonces, cuando inician los síntomas, la mayoría son ya etapas avanzadas,
uh-huh,
hablamos que son entre los 5 a los 8 meses, sin tratamiento, más o menos. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber, primero, en qué etapa está debutando o en qué etapa se encuentra o cuánto ya tenía con el cáncer,
uh-huh,
¿verdad? Entonces, para estimar, pero si veamos así de manera muy, muy global, la mayoría se presentan pacientes con entre los 5 y los 6 meses después de que empezaron con síntomas, y sin tratamiento pues es prácticamente ya mortal, ¿no?
Claro. Y es que tenemos que pensar que puede empezar como unos eventos de gastritis aislada, a lo mejor te da una vez al año, a lo mejor te da después dos veces al año y luego va aumentando, pero tú ya estás diciendo que debido al estrés y a la mala alimentación, la gastritis la estás aumentando y resulta que es el inicio de ese proceso canceroso, ¿no?
Así es, sí, es la historia normal, digo yo, la historia natural de los pacientes con cáncer. Pues muchos son síntomas tan inespecíficos que es difícil diagnosticarlos, claro, ¿verdad?
Doctor, ¿qué le recomendaría usted a las personas que nos están escuchando? Ahora sí que no vamos a terminar todos aquí hipocondríacos pensando en que tenemos cáncer gástrico. Sin embargo, ¿qué debemos de cambiar en nuestra rutina habitual de alimentación, de comportamiento en general para no facilitar el desarrollo de este tipo de cáncer?
Bueno, pues prácticamente lo que siempre les he dicho a la mayoría en las ocasiones anteriores, la automedicación, evitar la automedicación, evitar el autodiagnóstico, ¿verdad? Que a pesar de ser una simple gastritis, pues bueno, acudir siempre con un médico o por lo menos a una consulta para, sabemos que en la mayoría de las ocasiones va a decir, bueno, pues es que es gastritis, ¿no? Pero por lo menos que el médico tal vez de primer contacto pueda tener una sospecha de que no es simplemente una gastritis, ¿no? Entonces la principal, la automedicación y el autodiagnóstico, ¿no? Y segundo, lo que viene siendo la dieta. Obviamente el uso del alcohol, ¿verdad? Limitar el uso de alcohol y lo de siempre, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo no es limitarlo, es suspenderlo. El tabaquismo. Igual el alcohol, pero ¿sí? A veces, pues bueno, hay gente que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero igual que el tabaquismo, pero son de los factores predisponentes importantes en cáncer gástrico. Claro. Y que realmente, pues se pueden modificar. O sea, ya si me tocó un cáncer gástrico difuso hereditario, pues ni modo, pues ya tenía yo el gen, pero sabemos que hay esos factores que se pueden evitar. Entonces, y siempre lo principal que les digo a los pacientes, el paciente con diagnóstico de cáncer lo trata el oncólogo, no lo trata el cirujano general, no lo trata el internista, no lo trata el gastroenterólogo, lo trata el oncólogo, claro. ¿Verdad? Porque es muy común ver, sobre todo en medio particular, que los cirujanos generales, los gastroenterólogos, los internistas, no por menospreciar al gremio o a los compañeros, intentan hacer un diagnóstico tratamiento de los pacientes. Es que yo también, no, es una entidad completamente del oncólogo, ¿verdad?
Sí, hay que
es
acatar.
Muy común ver, o nos toca ver, pacientes operados por cirujanos generales que realmente la única opción que tenían era la cirugía y fue la que se les fue. Mal operados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enfoque oncológico no lo tienen. Entonces, desde ahí ya nos complicó la vida al oncólogo y al paciente, porque ya es un paciente que se nos fue. Siempre acudir con el especialista de cada cosa. Yo les digo a los pacientes en la consulta, a veces les pongo los ejemplos, les digo, bueno, cuando usted va a hacerse un mueble, ¿va con el mecánico? No, pues no. Ah, pues es lo mismo aquí.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, zapatero a tus zapatos. Así de igual forma, lo que uno desconoce en la parte, de ejemplo, de gastroenterología, pues bueno, sería un poquito irregular uno tratar de darles una orientación si no lo conoce el tema, ¿no?
Y que al final lo que se agradece en el colegaje médico es que el médico general o el gastro tenga esa sensibilidad de decir, esto me late, que va para el oncólogo y lo derive, ¿no? Creo que ahí es donde está el punto medular. ¿Sabes qué, cuate?
Ese es el gran problema.
Aquí te lo mando porque este señor a mí me da indicios de que tiene cáncer gástrico, ¿no?
Sí, sí, y como les digo, o sea, todos nos podemos equivocar, decir, bueno, pues no era, no pasa nada.
Uh-huh. Ajá, qué bueno, porque, que no era.
Qué,
¿no?
Bueno, ajá, ¿sí? Pero y si sí era,
y no, y me di cuenta.
Empezaste a, claro, tratar y ni siquiera le diste el tratamiento que era, uh-huh, o no lo operaste como debía de ser, sí, y aquí están las consecuencias. Entonces sí, ya es un punto de no retorno. Uh-huh. Que sí, ya, ya de entrada, pues el que más perjudicado salió,
es el paciente.
Pues fue el paciente. Así, ¿verdad?
Es. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
No, pues les agradezco muchísimo nuevamente la invitación y pues estoy aquí a sus órdenes, ¿verdad?
Claro que sí. Tenemos ahí un listado enorme de temas que hablar con usted y los vamos, sí, a ir desahogando a lo largo de, pues, de este espacio.
Claro que sí, con mucho gusto. Estamos, pues, a la orden, y cualquier paciente, cualquier duda, mis teléfonos ahí de contacto o algo, claro, con mucho, sí, gusto, ¿verdad?
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, los radioescuchas de este espacio, que siempre están fielmente, Esther Márquez, Elga de Puyana, Jaime Vargas, Enrique Mejía. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes del 104.7 del FM. Agradecemos a Víctor en los controles, agradecemos a Gabriel Barba como su fiel escudero y a Yomira Gómez por la selección musical del día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. No se vaya el 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.